Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, de los asuntos locales, nacionales, pero a veces de la agenda nacional, que también tienen sin duda pertinencia con los asuntos locales. Y justos con un tema de esta naturaleza vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a compartirle una investigación que han hecho los colegas periodistas de El Faro, este portal probablemente el más relevante de periodismo de investigación del Salvador, en el que dan cuenta de que una matanza que ocurrió el 25 y 26 de marzo allá en El Salvador, bueno, fue provocada por una ruptura de los acuerdos secretos que tenía entre el gobierno de Nayib Bukele y el crimen organizado que está prácticamente controlado por las maras salvatruchas. Es una investigación muy interesante en el que devela una serie de audios que obtuvieron, siete audios que obtuvo los periodistas, colegas periodistas de El Faro, que confirman justamente estas negociaciones secretas que permitieron al gobierno de Nayib Bukele cumplir una de sus promesas de campaña, que era bajar los índices de inseguridad. Los homicidios dolosos debido a este acuerdo se mantuvieron básicamente estables hacia la baja, y bueno, fue este episodio que lo volvió a detonar y cambia este pacto secreto que tenían los maras. Y bueno, y esto lo queremos traerlo a colación porque aquí también se ha discutido si sería conveniente o no negociar con el crimen organizado. Vamos a tener un apartado sobre el tema de desaparecidos con buenas noticias. Aparecieron los activistas defensores del territorio de Cuautitlán, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes pasado. También ya apareció el empresario de Puerto Vallarta, reportado como desaparecido desde este fin de semana. Es información apenas en curso, pero ya la fiscalía confirma que tuvo contacto con este empresario que estaba reportado como desaparecido. Hay quejas de colectivos como Luz de Esperanza, que se lamentan que no hay los apoyos ofrecidos por el gobierno del estado. Tendremos también información sobre la solidaridad que distintos pueblos, distintas organizaciones están brindando a la caravana de Birrárica por la justicia y la dignidad, que está en camino hacia la Ciudad de México. Fueron recibidas por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, están en el Estado de México, y hoy hay una reunión de organizaciones de la Ciudad de México para preparar el recibimiento a esta caravana. Hablaremos también con un profesor de la Normal de Tiripetío por los 100 años de las escuelas normales rurales en el país. Y el último tema que tendremos es, pues, evidentemente hay una escalada en el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el grupo político que tiene el gobierno del estado, que controla el Movimiento Ciudadano y otros órganos de poder público aquí en México, en Jalisco. Hubo manifestaciones afuera de las casas del actual rector Ricardo Villanueva y también del ex rector Raúl Padilla López. Enrique Alfaro Celinda dice que él no organiza manifestaciones. El menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, los invitamos desde ahora que nos contacten a las redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública, la última opción es llamarnos al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Les recordamos que estamos transmitiendo también este espacio en formato video a través de las plataformas de Facebook y de Twitter. Vamos a partir con esta revelación importantísima que hace el diario ya El Faro en El Salvador sobre estas negociaciones, que hay que contextualizar la situación. Esto ocurre es el mes de marzo, o es consecuencia de la decisión del gobierno de Bukele, que en marzo, entre otras cosas, decretó pues un estado de excepción en aquel país. Supuestamente la idea era combatir la violencia de las pandillas. El estado de excepción se ha ido, digamos, prolongando a lo largo de las últimas semanas, y esto pues ha sido denunciado, por cierto, por organizaciones protectoras de derechos humanos como una especie de populismo punitivo, lo señala explicarán ellos por qué, pues se ha estado también ese contexto de violencia organizada y de represión aprovechando para, digamos, ir en contra de disidentes sociales al gobierno o también contra incluso periodistas. Vamos a partir justo con esta información y tengamos, solo mientras los vamos comentando, las revelaciones de este escándalo allá en El Salvador, tratemos de espejear, digamos, o de hacer un espejo, vernos reflejado la situación de México, también el contexto de guerra informal que vivimos acá, que no es reconocido. Hay, digamos, aspectos que podríamos ver en común en las dos situaciones, Rubén.
Vamos a compartir extractos de este amplio reportaje en redes sociales, se lo compartimos completo y luego hacemos una breve reflexión acerca de la realidad de México. Audios de Carlos Marroquín, es un funcionario del gobierno de El Salvador, revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre gobierno y Mara Salvatrucha. Carlos Marroquín, director de reconstrucción de tejido social del gobierno de Nayib Bukele, confirmó a la MS, la Mara Salvatrucha 13, haber sacado personalmente del país al pandillero extraditable Croc y culpó al ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, a quien llamó loco ministro, de haber roto las negociaciones con la estructura criminal. El Faro obtuvo grabaciones de conversaciones entre Marroquín, es decir, entre el funcionario del gobierno de El Salvador, y la Mara Salvatrucha. Es un reportaje muy amplio de Carlos Martínez, un colega, uno de los más destacados periodistas de investigación y de crónica de El Salvador y sin duda de Centroamérica, que es también uno de los dirigentes del portal de periodismo de investigación del Faro. La Mara Salvatrucha 13 admitió a este periódico, es decir, Alfaro, haber asesinado a 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo, en la jornada más violenta de este siglo en El Salvador. La mayoría de esas víctimas, según la policía, no tenían relación con las pandillas. Voceros de la Mara Salvatrucha 13 revelaron a Alfaro que los asesinatos fueron su respuesta a lo que consideraron una traición del gobierno del presidente de Nayib Bukele al pacto que mantenían desde al menos 2 años y medio.
Fíjense lo que dijo un líder de la Mara Salvatrucha que se encuentra fuera de El Salvador a los reporteros. Dice, se rompió el acuerdo porque ellos, es decir, el gobierno, hicieron cosas que no tenían que hacer. Desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas. ¿Me explico? Incumplieron. Hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron, lleguen a tal lugar, vamos a dialogar, y en lugar de dialogar, capturaron.
El Faro tiene en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes de la Mara Salvatrucha sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios. Se le escucha también hablar de cómo él hubiera impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación y referirse a los 3 días de masacre como una presión al gobierno.
En las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, al que calificó justamente de loco ministro, y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas. Dice, yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta, él no se lo tomó bien, se lo tomó mal, como que a mí que me andan amenazando y no sé qué. Usted sabe, esto lo dijo Marroquín en referencia al presidente Bukele, a quien llaman Batman.
Lo identificaban en estas grabaciones, en conversaciones aparentemente secretas, como Batman. El Faro habló con 2 líderes de la Mara Salvatrucha y uno del Barrio 18 durante el proceso de verificación de los 7 audios, en los que se escucha a Marroquín discutiendo la situación con un líder marero durante y después del sangriento fin de semana de marzo. Estando fuera del país, el periodista que firma esta nota consultó por separado a los pandilleros, que coinciden en que el punto de ruptura fue la detención de un grupo de Maras Salvatruchas, de dirigentes de las Maras, que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto, y que además eran conducidos por un motorista contratado por el propio gobierno. Es decir, iban en un auto del propio gobierno y con un chofer pagado por el propio gobierno cuando fueron detenidos.
Uno de los voceros de la Mara Salvatrucha, que se presentó como Chavo y dijo ser miembro de la Ranfla en Libertad, de esa pandilla, agregó más detalles. Lo citamos, dijo, unos hermanos, cuando los torcieron, tenían un vehículo oficial de aquí del sistema y les mandaron un chofer, también proporcionado por este Lobo. Lobo, según confirmó ese vocero de la Mara Salvatrucha, y uno del Barrio 18, era el seudónimo de Osiris Luna, es decir, el viceministro de Seguridad Pública y director además de centros penales.
Tras las capturas, líderes de la Mara Salvatrucha dieron un ultimátum al gobierno para que liberara a sus miembros. En una de las grabaciones, Marroquín dice haber trasladado al presidente Bukele, a quien se refiere como Batman, el ultimátum de la pandilla en la que daban al gobierno 72 horas para liberar a sus líderes capturados. El Faro pudo constatar con 2 líderes de la Mara Salvatrucha y un líder de otra pandilla que durante el proceso de diálogo el apodo de Bukele era Batman.
Posteriormente, el Faro insistió a estos voceros de la Mara Salvatrucha con la misma pregunta. ¿Por qué asesinaron a tantos salvadoreños como venganza con el gobierno? Al cierre de este trabajo, cuando se publicó, todavía no había respuesta.
La pandilla, tal como lo ha hecho en el pasado con otros gobiernos y partidos políticos, ha decidido revelar las interioridades de la negociación que ha sostenido con el gobierno de Bukele al considerar que este violó los acuerdos que habían alcanzado.
En 2020, el Faro reveló la existencia de las negociaciones entre el gobierno y la Mara Salvatrucha que incluían la baja de homicidios. Y en 2021, ese periódico explicó que el diálogo incluía también a las dos facciones de Barrio 18, es decir, sureños y revolucionarios. Ambas investigaciones mostraron que el papel de este funcionario marroquín consistía precisamente en aquello que se le escucha hacer en los audios, es decir, ser el enlace entre el gobierno y las pandillas.
Los dos líderes de la Mara Salvatrucha con los que el Faro conversó coincidieron en asegurar que el viejo es Elmer Canales Rivera, alias Crook, de Hollywood, líder del programa San Marcos y del programa Hollywood, que agrupan a varias decenas de clicas, es decir, pandillas que operan en San Salvador, Santa Lucía, Santana, Atiquizaya, La Achadura y Lo Vasco, Cabaña, San Vicente y en algunos estados de la costa este de Estados Unidos. Es miembro fundador de la llamada ranfla histórica de la Mara Salvatrucha 13, que reúne a los máximos cabecillas de esta organización criminal y que ha sido parte de la conducción de las negociaciones con gobiernos y partidos políticos desde al menos el año 2012, incluidas las ocurridas con la actual administración.
Más adelante, el trabajo ahonda un poco más en esas 72 horas de ultimátum que habrían dado las pandillas al gobierno de Bukele. Cuenta que en esa misma llamada, ocurrida entre la tarde del viernes 25 y el sábado 26 de marzo de este año, y que según los pandilleros grabaron sin que Marroquín lo supiera, el interlocutor de la Mara Salvatrucha pide al funcionario su análisis de la situación.
Hubo este ultimátum, sin embargo, Bukele, como se señaló, dijo que no lo tomó a bien que le dieran un ultimátum, no liberó a estos dos integrantes de la Mara Salvatrucha, con las consecuencias ya conocidas. La Mara Salvatrucha decidió asesinar a 87 personas inocentes, porque empezaron a disparar en la calle, en paradas de autobús, en ciertas colonias, en negocios, en tiendas, en fin, en la calle fallecieron estos 87 producto de estos acuerdos de la Mara Salvatrucha y el gobierno de Bukele. Y bueno, con estos fragmentos de este reportaje es que viene esta reflexión, porque este tipo de decisiones disyuntivas se ha presentado en ciertos momentos. En algún momento durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador se sugirió que se podía hablar con los representantes del crimen organizado para llamarlos a una contención, a una disminución. Pero más allá de que esto puede llamar a escándalo, los hechos es que en el pasado ha habido gobiernos que han intentado negociar con el crimen organizado. Fue en el gobierno de Felipe Calderón que se trascendió que él designó al entonces general Agustín Acosta Chaparro a negociar con integrantes del crimen organizado. Acosta Chaparro fue uno de los militares que participó en la Guerra Sucia, acusado de torturas, de asesinatos de disidentes detenidos durante la época de los 70s, y finalmente Acosta Chaparro fue asesinado de un tiro en la cabeza en la Ciudad de México hacia finales del año 2011. Durante el gobierno de Vicente Fox trascendió que Jorge Castañeda, en aquel momento, por lo menos él reveló, Jorge Castañeda reveló que había estos intentos de negociación con el crimen organizado, y también ha trascendido que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ocurrían estas negociaciones. Y más allá, en un periodo histórico, si tienen más o menos sustento histórico, sustento en hechos verdaderos, las series que se han presentado acerca del crimen organizado, del narcotráfico en México, en la serie Narcos, por ejemplo, bueno, ahí se aprecia que antes directamente el gobierno era el que repartía las plazas, representantes del gobierno, específicamente militares, eran quienes repartían las plazas, repartían el territorio nacional para los negocios del narcotráfico, de tal manera que, aunque no lo reconozca históricamente, el gobierno mexicano ha tenido algún tipo de enlace con el crimen organizado.
Y los gobiernos no pierden en estos contextos. Solo un detalle, Rubén, de la situación en El Salvador. Al día siguiente de esta masacre, el 27 de marzo, y aprovechando el contexto, la excusa de esa masacre, el gobierno de Bukele decretó un estado de excepción allá en El Salvador, que por cierto era de 30 días y lo ha ido prolongando con la excusa supuestamente de combatir a la violencia y estas masacres. El detalle, según varias organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional, lo que ha hecho el gobierno bajo ese paraguas, esa excusa de estado de excepción, es más bien avanzar en la represión contra disidentes, contra periodistas también y contra personas inocentes que por apariencia simplemente han terminado en la cárcel bajo, digamos, esta figura que no permite prácticamente protección a los derechos humanos.
Y una política de represión hacia los detenidos de la Mara Salvatruchas que están en las cárceles de El Salvador, de una manera que son claramente graves violaciones a los derechos humanos de esas personas detenidas. Se pudo ver en videos, se pudo ver en fotografías el trato indigno que les daban a estos presos de las Maras Salvatruchas allá. Queda para el debate, pero un tema de la mayor relevancia que exponen los colegas del Faro, que se lo compartimos ya el reportaje completo en nuestras redes sociales. Volviendo a la realidad de la guerra informal en Jalisco, hay declaraciones del investigador e integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Rubén Ortega Montes, que recoge el diario NTR. Dice que el plagio de activistas indígenas, los recientes enfrentamientos y quemas de vehículos en municipios limítrofes con Michoacán y Zacatecas, así como los permanentes homicidios en el área metropolitana de Guadalajara, son prueba de que la política de seguridad del gobernador Enrique Alfaro ha fallado.
El especialista Rubén Ortega agregó que el gobernador se conforma con dar seguimiento a 8 delitos menores que él mismo elige, de los cuales presume su descenso, pero se olvida de todo el Código Penal y de las leyes especiales que lo rebasan por todos lados, pues no hay detenidos ni investigación y tampoco condenas. Comentó también que esta percepción de inseguridad fue confirmada recientemente por la organización internacional World Justice Project, que ubicó a Jalisco como la entidad 25 a escala nacional en procuración de justicia por el deficiente Estado de Derecho que prevalece.
Ortega Montes dijo, ha sido una política de seguridad fallida por parte del gobierno estatal. Es un gobierno que nos ha mentido, que ha sido inoperante y que toda la información que nos viene pasando día con día, aunque diga que todo está bien y todo está bien, el gobernador, la realidad lo rebasa, la realidad pone las cosas tal como están en distintos puntos del estado, en las regiones, en la propia zona metropolitana, hay levantados del parque, aparecen cadáveres, realmente la falta de una política de seguridad, una política criminal, como suele llamarse, ha llevado a que desborde la delincuencia organizada y la delincuencia de todo tipo.
Rubén Ortega Montes también dijo que es alarmante que Jalisco sea líder nacional en desapariciones, ya que con más de 15,000 casos debe llamar la atención de las autoridades para tomar con seriedad la problemática y contrarrestarla. Tampoco descartó en este rubro que haya una cifra negra, ya que la impunidad es un factor que persuade a la ciudadanía a acudir a las autoridades, incluso algunos casos que no llegan a trascender porque los familiares así lo prefieren.
El integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG añadió que más allá de los hechos delictivos violentos, las autoridades son omisas o no investigan lo suficiente las complicidades del crimen organizado con empresarios y banqueros quienes lavan el dinero producto de los negocios ilícitos y este les permite operar como lo hacen. Bueno, pues es una crítica muy dura, muy frontal al desempeño del actual gobierno en tema de la inseguridad, del combate a la inseguridad. Bueno, el diario Mural presenta también este fin de semana un recuento de lo que ha venido ocurriendo en Mazamitla, azotado por el cártel de Jalisco Nueva Generación. De pueblo mágico en Jalisco, Mazamitla pasó a ser una localidad donde han ocurrido varias desapariciones y muertes, entre ellas las de un chef por la pugna entre cárteles. Entre los desaparecidos, entre el 21 de abril y el 7 de mayo, la Unidad de Protección Civil y Bomberos ha apoyado en la difusión de al menos 7 casos de personas que son buscadas. 3 víctimas ya fueron localizadas con vida, reportó la dependencia, el resto sigue desaparecido. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Mazamitla acumula 29 víctimas de desaparición de 2010 a la fecha. En otros 7 municipios que rodean al pueblo mágico suman 130 víctimas del mismo delito. Bueno, en realidad, de los que estaban desaparecidos, ya un padre y un hijo, ganaderos, ya fueron lamentablemente encontrados desaparecidos, asesinados.
El trabajo de Mural también nos ubica en contexto la lucha que hay ahí en esa zona de Mazamitla y los límites con Michoacán, donde existe una disputa entre el cártel Jalisco y los Pájaros Sierra, lo que desató aquella masacre del 27 de febrero en San José de Gracia, en Michoacán, y el 6 de mayo pues fueron localizados 2 lonas con mensajes firmados por el cártel Jalisco dirigido a los habitantes de Mazamitla. En los textos señaló que la pugna es con un grupo denominado Pájaros Sierra, supuestamente liderado por Ernesto Mascorro, alias El Chaparro.
Y bueno, termina esta nota haciendo el recuento de la reunión que tuvo el gobernador Enrique Alfaro con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en el que firmó un convenio con la intención de mejorar la seguridad en la zona y en la que que supuestamente hay resultados positivos. Y también este fin de semana hay otro recuento, cómo están las policías para enfrentar al crimen organizado, debilitadas, es lo que encuentra el diario Mural. En medio de las disputas por el territorio que sostienen los cárteles de la droga, ha quedado las policías municipales el eslabón más débil en la cadena de seguridad. Actualmente la región sureste de Jalisco es escenario de la pugna entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y los Pájaros Sierra, la cual ha dejado bloqueos, enfrentamientos y homicidios en los últimos meses.
Por ejemplo, los municipios que forman parte de la región como Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Quitupan, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires y Tamazula, pues allá no transparentan la cantidad de policías con los que cuentan. No obstante, según reportes oficiales de 2019, era Tamazula el que tenía la mayor plantilla de seguridad con apenas 49 integrantes.
Las carencias también se notan en los recursos. Por ejemplo, en su Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, Manzanilla de la Paz reportó que contaba con 2 vehículos para la policía. En un documento similar, Valle de Juárez reconoció que uno de sus problemas era la constante rotación de personal, mientras que en Concepción de Buenos Aires, el gobierno admitió el bajo profesionalismo de sus gendarmes, que hasta 2019 eran apenas 11 policías.
En contraste, los grupos delictivos presumen armamento de alto poder, vehículos e integrantes por decenas, como un video del Cártel Jalisco difundido en marzo, en el que advertía sobre la pelea con los Pájaros Sierra.
De acuerdo con Rogelio Barbe, profesor investigador de la UDG, las comisarías locales están en desventaja y la Guardia Nacional no ha sido una solución. Los municipios se ven rebasados de manera cuantitativa y cualitativa frente a las organizaciones criminales, porque ellos tienen un modus operandi que cuando van a hacer alguna actividad de ejecución o amedrentar o a algún municipio, van preparados con camionetas blindadas con personal para imponer el miedo, expuso.
El investigador dijo que esa falta de fuerza policial tiene que ver con un presupuesto que no es coherente con las necesidades. En el sur de Jalisco, donde están pasando por estos acontecimientos, hay comisarías de 40 policías. De esos 40 policías, 5 están con el presidente municipal y al final ves menos de la cuarta parte haciendo seguridad ciudadana.
Se recuerda en esta nota que la inseguridad, la violencia en esta región sureste se recrudeció a partir de la masacre del 27 de febrero en San José de Gracia, una localidad muy cercana a Mazamitla, acá en Jalisco. Bueno, una buena noticia, fueron localizados con vida los 2 defensores de los derechos indígenas que la mañana del viernes habían sido privados ilegalmente de su libertad por un grupo de hombres armados apoyados por policías en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Fue cerca de las 4:30 de la tarde, estamos hablando del viernes, cuando la Fiscalía de Jalisco informó que fue encontrado con vida en la comunidad de Lagunillas a Javier Flores Elías, mientras que Higinio Trinidad de la Cruz apareció hacia las 5:15 de la tarde, también en la misma comunidad del viernes. Ambos defensores fueron presentados ante un ministerio público en calidad de víctimas para que rindan declaración del presunto plagio.
Tanto Higinio Trinidad de la Cruz y Javier Flores han trabajado para defender la Sierra de Manantlán y realizaban la defensa con el activista de origen indígena Celedonio Monroy, que está desaparecido desde hace 10 años. En octubre se cumplen 10 años de la desaparición de Celedonio Monroy, que se encargaba de proteger y defender los recursos forestales de la Sierra de Manantlán, en especial el territorio de la comunidad náhuatl de Ayotitlán, ubicada en el municipio de Cuautitlán.
Según la primera información, la madrugada del viernes, cuando estaban en sus domicilios, Higinio y Javier fueron plagiados por un grupo de hombres armados en las rancherías de Lagunilla y Quiroma, en la comunidad de Ayotitlán, el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Debido a esta información, la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar si hay responsabilidad de los funcionarios municipales, porque se había hablado supuestamente de la posible participación de policías en este secuestro.
Bueno, vamos a otra nota que tiene que ver sobre el tema de desaparecidos. Ellos salen casi a diario a buscar a sus desaparecidos. La poca atención de las autoridades les ha obligado a emprender sus búsquedas en brigadas de sol a sol en lugares donde pueden encontrar sus restos. Aún así, señalan que los funcionarios estatales brindan más apoyo a colectivos de otros estados que a los de Jalisco. Así lo explica Liliana Mesa, presidenta del colectivo Luz de Esperanza. Una nota a nuestro compañero Iván de León Meléndez.
Ahí pues se queja de que no hay apoyo, por ejemplo, en temas de hidratación o de alimentación. La citamos, dijo: nos vamos en hidratación porque no nos llevan, los mandan sin comida toda nuestra gente, todo el día nos traen en el sol sin comida haciendo su trabajo y viene otra gente y les llevan hidratación, sus 3 comidas y todo, no es justo, nosotros estamos haciendo el trabajo de ellos y también estamos buscando a nuestros hijos que desaparecieron aquí, creo que de verdad deberían de tener un poquito de empatía con nosotros, tanto de derechos humanos, quien se encarga de los alimentos.
Además de esa atención, reclaman seguridad en las brigadas de búsqueda debido a lo arriesgado que resulta buscar a sus familiares por cuenta propia. propia. Héctor Flores González busca a su hijo y su lucha se ve disminuida por el poco interés que el Estado brinda a este problema con más de 16.000 personas desaparecidas.
Dijo que él está muy molesto, muy triste. Parece que somos una burla del gobierno, las víctimas, y eso me causa mucho dolor porque no tienen respeto hacia la vida, integridad de los derechos del desaparecido. Y eso yo me lo tomo tan personal, pues es mi hijo cuando ellos son omisos, dilatorios. Es una burla, es como si se estuvieran burlando de la memoria de mi hijo. Yo desconozco si está vivo o si está muerto. Y estos actos del gobierno solo contribuyen al malestar y es un reflejo de la falta de atención de todos los niveles. Y en el tema de los desaparecidos, el tema de las mesas de trabajo, no tenemos fecha todavía, fíjense. Dijo, e inclusive Fabiola Loya, la subsecretaria de Derechos Humanos, nos juega el dedo en la boca y nos dice el viernes que vayamos a la fiscalía, mesa de trabajo, si llegamos y no hay mesa de trabajo, nadie sabía de la mesa de trabajo.
Son los lamentos de integrantes de este colectivo. En tanto, familiares aprovecharon los bolardos que están instalados en el centro de Guadalajara para pegar hojas con información de sus seres queridos desaparecidos. Los postes metálicos que han sido colocados en el primer cuadro lucen así en zonas como Plaza de Armas, cerca del Palacio de Gobierno.
En la nota del informador se recuerda que apenas el martes pasado se dio a conocer que en Jalisco hay 14.952 personas desaparecidas, de acuerdo con la más reciente actualización del Registro Nacional. Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitán de Morelos y Tala son los municipios con más personas desaparecidas en Jalisco.
Desde el inicio de la actual administración estatal en diciembre de 2018, se han denunciado 6.375 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco. A pesar del incremento de este problema, organizaciones civiles advierten de la cifra negra que existe en el país, ya que solamente se incluye en el Registro Nacional a quienes tienen presentado una denuncia penal, pero hay cientos que no reportan las desapariciones por miedo. Y bueno, tenemos la nota donde se denunciaba la desaparición del empresario de Puerto Vallarta, Fernando Pineda Trillo. Ya hay un boletín de la Fiscalía del Estado, dice que ya se encuentra localizado el empresario restaurantero quien fuera denunciado como desaparecido el pasado 21 de mayo del presente año en Puerto Vallarta. La tarde de este lunes 23 de mayo, mientras se llevaban a cabo algunas diligencias con familiares de la persona desaparecida, se logró establecer comunicación con el empresario, quien informó que se encontraba en un punto del destino turístico solicitando el apoyo para su traslado. Desde que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas llevó a cabo diversos operativos de búsquedas, así como diferentes diligencias con la finalidad de poder obtener datos de prueba que llevaran a su localización. Conforme se tengan mayores datos sobre estos hechos, se ofrecerá información, indica este comunicado preliminar de la Fiscalía.
Aunque ahí señalan que es desde el sábado, en realidad el sábado presentaron la denuncia formal en la fiscalía, pero la desaparición ocurrió fue en la tarde del viernes de este empresario, Fernando Pineda, que por cierto, pues tiene varios puestos en la Asociación de Comercios, Bares y Restaurantes del Malecón, también es vicepresidente de la Cámara de Comercio de aquella localidad y también vicepresidente de la Canaco acá en Guadalajara. Su hermano, Carlos, había ofrecido una rueda de prensa el fin de semana donde exigió y con tono fuerte al gobierno y a los presidente municipal de allá de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel, pues que encontraran y actuaran con prontitud para localizar a su hermano Fernando.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Vamos a hablar de 100 años de creación de las escuelas normales rurales en México. Vamos a la pausa y volvemos con este punto.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a pasar al otro tema, la entrevista de esta tarde, pero solo como contexto, pues recordar que fue el 22 de mayo de 1922. Cuando en una casa particular con 5 maestras y 11 profesores se fundó la primera escuela normal rural de nuestro país, en Tacámbaro, Michoacán. la cual debió pues cambiar varias veces de sede hasta lograr asentarse de forma definitiva en Tiripetío. Esto lo explicó, por cierto, la doctora Tanalis Padilla, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, especialista en el tema de las normales rurales, un sistema de educación importantísimo, fundamental en nuestro país, que cumple 100 años y justamente es el tema de la entrevista en esta tarde, Rubén.
Así es, vamos a agradecer al profesor de esta Normal Rural de Tiripetío, a Jorge Cáceres, que nos tome esta llamada. Profesor, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Pues nos gustaría que nos compartiera una reflexión general ahora que se cumplen estos 100 años de las normales rurales. ¿Cuál fue su origen? Y después para reflexionar sobre la importancia que han tenido en la educación, especialmente la educación popular en este país, las normales rurales, profesor Jorge Cáceres.
Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues efectivamente las normales rurales surgen después de haber terminado el proceso revolucionario de 1910-1917 y fundamentalmente por las demandas de las masas campesinas, de las masas obreras en relación a la justicia social y particularmente el tema educativo. Ya desde los Flores Magón se planteaban que el Estado mexicano se tendría que hacer cargo de la educación pública, que no fuera rudimentaria, sino que fuera una verdadera educación para las hijas y los hijos de los campesinos y de las campesinas y de los obreros. Entonces, esto se supo recoger muy bien por el entonces secretario de Educación Pública, el primer secretario de Educación Pública de nuestro país, el licenciado José Vasconcelos, en tiempos del presidente Álvaro Obregón. Y en el caso de Michoacán, estaba como gobernador ni más ni menos que el general Francisco J. Mújica, de tal manera que ante la falta de maestros para precisamente atender las zonas rurales de nuestro país, que en aquel tiempo eran más de tres cuartas partes los habitantes que vivían en las comunidades rurales, fue que se decidió empezar a formar estas escuelas normales rurales. Surgieron primero como normales mixtas regionales, uh-huh, y así fue que se creó, como usted bien lo decía, el 22 de mayo de 1922, la primera de ellas, que tuvo su origen en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. Después ya se fueron abriendo en otras partes del país, junto también con las misiones culturales, y todo esto que se generó como un movimiento pedagógico llamada la Escuela Rural Mexicana, que tuvo su auge más importante justamente en la década de los 30 con el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río. Esa es parte de la historia, de los orígenes de las, sí, normales rurales.
Entonces, la primera fue en Michoacán, en Tacámbaro, el 22 así de mayo de 1922. El presidente en turno era Plutarco Elías Calles en ese momento, profesor.
No, era el general Álvaro Obregón.
Álvaro Obregón, eso es.
El secretario de Educación era el licenciado José Vasconcelos.
Empezaron a crecer entonces las normales rurales y llegaron a tener su punto, digamos, de mayor expansión, según entiendo, con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Nos comparte, profesor Jorge Cáceres, cómo se dio la evolución del crecimiento de las normales.
Sí, claro que sí. Ya para el año de 1926 había 9 escuelas de este tipo, de carácter regional, en la misma cantidad de estados del país, entre ellos la normal de Tenería, Estado de México, la normal de Molango en el estado de Hidalgo, una normal en el estado de Oaxaca también, entre otras. Pero sí, el punto mayor, su impulso más importante, se tuvo durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, en donde llegaron a ver hasta, bueno, cerca de 40 normales rurales, ya así se llamaron, porque antes se llamaron también escuelas regionales campesinas o centrales agrícolas, pero en la década de los 40 se unifica el nombre de todas estas escuelas como normales rurales. Sin embargo, así hay que señalar que ya para el año de 1969, había solamente 29 normales rurales en todo el país, uh-huh. Pero en ese año, después de la represión al movimiento estudiantil de 1968, también hay un acto de represión en contra de los estudiantes de las normales rurales, de tal manera que el gobierno de Díaz Ordaz manda cerrar a más de la mitad de las existentes, es decir, de 29 que había en todo el país,
sí.
Se cierran 15 y se quedan solamente 14. Una que se abrió años después, en 1974, fue la normal rural de Amilcingo, Morelos, a instancias sobre todo del movimiento jaramillista. Y de las que continuaban, en el año 2008 se cierra la normal rural del Meche Hidalgo por un tema de carácter local, pero está en este momento en proceso de su reapertura. Ese es, digamos, el trayecto, el recorrido, en lo general, que han tenido las normales rurales en el país.
Profesor Jorge Casares, ¿en este momento entonces tenemos 14 o 15 escuelas normales rurales?
Bueno, ya son 15 escuelas normales rurales que hay en todo el país, con carácter de internado, aunque no todas lo han sostenido. Por ejemplo, en el caso de la normal rural de Matumaxá, Chiapas, también a principios de este siglo el gobierno local decide quitarles el internado, esto porque pues para algunos sectores ya no es propicio que haya el internado, es decir, los apoyos de alimentación y de hospedaje a los estudiantes que se preparan para ser maestros rurales. Sin embargo, los que de allá venimos, porque yo también soy
sí.
egresado de la normal rural de acá de Tiripetío, pues consideramos que este sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque desde sus orígenes las normales rurales han estado abiertas prioritariamente para las hijas y los hijos de campesinos y de familias incluso de origen indígena. Si esto se cierra esa oportunidad de estudiar en un internado con este tipo de, digamos, de apoyo, de facilidades, va a ser más difícil que estos sectores más vulnerables puedan continuar claro. sus estudios de educación superior.
Profesor Jorge Casares, pues nos hace este recuento, y si bien hubo en las décadas de inicio una expansión y probablemente apoyos de parte de los gobiernos entonces más frescos, cercanos a la posrevolución, más bien la historia de las normales rurales ha sido una historia de lucha, una historia de estar exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones, dar mantenimiento a este sistema educativo.
Así es, totalmente ha sido este esfuerzo de los propios estudiantes. Primero, pues para que, por ejemplo, en el caso de Tacámbaro, se les reconociera y se les pudiera ubicar en un edificio, digamos, ya propio, por lo menos propiedad del gobierno federal. Eso fue hasta 1949, porque durante, de 1922 hasta antes de 1949, anduvo deambulando la normal, esto porque también había un fuerte rechazo, sobre todo en Tacámbaro, de la jerarquía eclesiástica, particularmente del obispo de aquel tiempo, de nombre Leopoldo de Lara y Torres, que no veía con buenos ojos a la normal. Es más, él le puso un calificativo bastante fuerte. Él dijo que esa normal era como la escuela del diablo, y en realidad no solamente pasó este tipo de descalificaciones o de estigmatización o satanización, sino que de hecho las primeras generaciones de las normales rurales sí padecieron también pues aquel momento tan complicado también, que fue la guerra cristera, ¿no? En donde a varios maestros pues los torturaron, algunos de ellos lamentablemente los asesinaron. Entonces no solamente ha sido una lucha por la subsistencia, sino también por este tipo de acometidas de parte de sectores conservadores. Eso, y después lo que ya comentaba, lo que ocurrió en 1969, y más recientemente, pues lo que ocurre lamentablemente el 26 y 27 de septiembre del año 2014, con lo sucedido en la ciudad de Iguala, Guerrero, en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que ese es el hecho, digamos, de represión ahora por parte del Estado, pues más reciente.
Sí.
¿Qué tal, profesor Jorge Cázares? Le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle, buenas tardes, gracias. Después de la masacre y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto supuestamente era un plan de modernización de las escuelas normales rurales del país. Esto pues ante la presión enorme que se vivía meses después de la masacre de Ayotzinapa, pero nunca se cumplió ese plan, esa promesa, ese compromiso público que hizo Peña Nieto. Profesor Cázares, ¿en qué situación están actualmente las escuelas normales?
Pues siguen en ese proceso lamentablemente histórico de abandono, de muchas carencias. Les doy un dato duro simplemente de, por ejemplo, la beca alimenticia que se otorga o que reciben los estudiantes de la normal de Piripetío, que paradójicamente es la primera históricamente, pero también es la más olvidada, porque los estudiantes reciben 62 pesos diarios para su beca alimenticia.
62 pesos, híjole.
62 pesos, es decir, un promedio de 20 pesos por comida.
Por comida, sí.
A pesar de que los estudiantes han siempre en sus pliegos petitorios que interponen cada año ante las autoridades educativas y de gobierno del aumento a la beca, simplemente no se les atiende, no se les responde satisfactoriamente, y eso es lo que viene generando malestar, entre otras cosas también pues el apoyo a la infraestructura. Ahora que vivimos muy recientemente la cuestión de la pandemia y que se imponía el trabajo a distancia, el trabajo virtual, pues es de que ninguna normal rural realmente tiene una infraestructura digital como para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí se requiere una verdadera modernización, así como lo planteaba, como usted bien lo dijo, el gobierno anterior, pero que de hecho en la vía de los hechos no ha sucedido.
Sí, profesor Cáceres, hemos hablado entonces de que han sido estos años de abandono o a veces de cerco, muchas veces también de represión. Sin embargo, a pesar de todo este contexto de abandono de parte del Estado mexicano, ha sido muy importante, me parece, la labor educativa de las escuelas normales. ¿Nos habla acerca de esto? ¿Cuál es el legado que han dejado las escuelas normales en la educación popular en México?
Sí, nosotros como egresados de las normales rurales sostenemos que la educación pública en el país y particularmente la educación rural pues no se explica, es decir, no se hubiera concretado en los niveles como los tenemos. Obviamente que todavía hay muchas carencias y necesidades, pero sí pudimos avanzar, sobre todo en la primera mitad del siglo anterior, en que las comunidades rurales e indígenas y campesinas tuvieran acceso a este derecho constitucional ya marcado desde el artículo 3 de la Constitución de 1917. Entonces, pero particularmente también los que estudiamos en las normales rurales y sus egresados, pues de acuerdo a esta filosofía del normalismo rural y de la escuela rural mexicana, somos personas comprometidas con la gente, con las comunidades, con el pueblo. Han destacado como maestros normalistas rurales, pues líderes sociales, líderes comunitarios, líderes campesinos, incluso en la misma cuestión política, ¿no? Entonces, toda esta experiencia que se adquiere desde el momento de vivir en la normal, con su carácter de internado, compartida las experiencias de compañeros de otras partes del país, porque no solamente llegan o ingresan de un solo estado, sino de varios estados. Sí. Acá en el caso de Michoacán, pues vienen de Guanajuato también, vienen de Guerrero, incluso de Chiapas o hasta de Zacatecas, de Veracruz. Allá, por cierto, en Jalisco también está la normal rural Miguel Hidalgo.
Así es, de Tequisa,
Jalisco. Uh-huh. Y bueno, con ellos siempre mantuvimos una buena cercanía como estudiantes, compañerismo, camaradería. Todo eso se refleja a la hora del trabajo docente en las comunidades rurales. Yo creo que ese es el mayor aporte, el mayor legado de las normales rurales.
Y finalmente, profesor Jorge Cáceres, ¿cuáles serían, digamos, las exigencias actuales que tendrían el movimiento normalista rural al Estado mexicano?
Bueno, lo que los estudiantes, nosotros nos hemos dado cuenta, los estudiantes de ahora han venido planteando, bueno, primero que se les respete su carácter de internado, porque todavía en el actual gobierno se ha hablado de que pueden desaparecer el internado y dar la beca directamente de manera individual a los estudiantes. Esto es algo que los propios estudiantes valoran como no conveniente, entonces ellos quieren que se respete el internado, que se les aumenten su beca alimenticia y se les mejoren las condiciones de infraestructura de los dormitorios y de todas las áreas asistenciales. Esto partiendo de lo básico, pues, ¿no? Pero también, pues, demandan, por ejemplo, en términos curriculares, pues que las normales rurales tengan su propio plan de estudios específico, porque si bien es cierto, en los orígenes había un plan de estudios específico para las normales rurales, en el año de 1945 se homologaron con los planes de estudio de las normales urbanas, de tal manera que ya no hay diferencia entre quien estudie en una normal urbana o rural, pero se perdió el carácter específico, sobre todo lo relacionado pues a esa capacitación en términos de proyectos productivos, de estrategias relacionadas con lo campesino, con la organización campesina, etcétera. Entonces demandan también eso, un plan de estudios de manera específica y claro, porque también le respeten su organización estudiantil, porque ellos tienen una organización estudiantil que data desde 1935, para algunos es la organización estudiantil más longeva en el país, y también pues ha estado en todo este tiempo, en este lapso, siendo pues asediada, acosada, y ellos quieren que se les respete en cada normal su consejo estudiantil y a nivel nacional lo que ellos le llaman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Así es. Bien, pues le agradecemos enormemente, profesor Jorge Casares, que nos haya tomado esta llamada y compartirnos este análisis tan relevante de los 100 años del normalismo rural en México.
Al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros universitarios de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, igualmente gracias. Un saludo para usted, profesor y doctor Jorge Cáceres de la Escuela Normal. Él es coordinador docente de Tiripetío, de esta normal que es la primera del país. Y sin duda un tema relevante que creo que pues merece la pena que volteemos a este tema y recordar, como ya lo hizo el profesor Jorge Cáceres, que aquí en Jalisco también hay una escuela, hay distintas escuelas normales, pero la normal rural, la de Tequisa, que también ha tenido episodios de lucha, también episodios de represión bastante, bastante severos.
Es que todas prácticamente, yo creo que no hay ninguna que no haya tenido un episodio. La de Tiripetío con Peña Nieto también tuvo una etapa terrible en cuanto a represión, e incluso recientemente también ha tenido algunos problemas. Vamos a compartir algunos materiales, le comentaba antes de la entrevista, este reportaje donde se incluyen declaraciones de Tanalí Padilla, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en ese análisis muy interesante sobre la importancia de las normales.
Bueno, queremos hablar del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo del Estado, pero antes de esto, pues hubo casos de violencia machista bastante graves. Se reporta el asesinato de una abogada feminista. La mañana del sábado fue asesinada la abogada feminista Cecilia Monzón en San Pedro Cholula, en Puebla, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon mientras ella circulaba en su camioneta. Cecilia Monzón era una reconocida abogada que principalmente defendía casos de violencia contra mujeres, deudores alimentarios morosos, violencia vicaria y sustracción de menores. Este feminicidio ha sacudido a la sociedad poblana, activistas, personajes de la política y el gobierno, así como periodistas y feministas han condenado el crimen.
Vamos a compartir también otra que publica el diario Mural, pero a escala local, y es el caso de Rubí. Ella amenazas, golpes y privación de la libertad sufrió Alicia Rubí Landeros luego de denunciar a su expareja, fíjense, quien era un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, quien difundió fotografías íntimas de ella.
Y bueno, el fin de semana el diario Mural publicó el aumento de la violencia hacia mujeres, porque se está atendiendo hasta 240 mujeres al día violentadas solamente en Guadalajara. El número de atenciones diarias se triplicó en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara, pero además los ministerios públicos tienen a su cargo entre 3.000 y 4.000 carpetas de investigación de casos anteriores, con la creciente alza en la violencia por razón de género contra las mujeres, adolescentes y niñez. Los servicios de atención existentes se han visto severamente rebasados, pues de atender diariamente 80 mujeres se pasó un promedio de 240 por día. Esto reconoció incluso el gobierno del estado el 11 de marzo, en tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al dar seguimiento al feminicidio de Vanessa Gaitán, que fue cometido afuera de Casa Jalisco, usted recordará que intentó llegar ahí a pedir auxilio a los guardias de seguridad y hasta ahí llegó su expareja y lamentablemente concretó el asesinato, el feminicidio de Vanessa Gaitán. Al analizar este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recabó que los empleados encargados de investigar la violencia contra las mujeres estaban rebasados. Por ejemplo, el caso de Vanessa estaba entre otros 4,693 casos asignados a un solo Ministerio Público. ¿Cómo va a ser posible avanzar en la investigación?
Imposible. Ahí incluyen declaraciones de especialistas como Patricia Ortega, justamente, que señala pues el problema eso de perder carpetas.
Bueno, y antes de brevemente comentar el conflicto universidad de gobierno del estado, desde las montañas de Guerrero, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, emitió un comunicado en solidaridad con la caravana birrárica. Les queremos decir, hermanos y hermanas birráricas, que acompañamos y respaldamos su caminar, que lo seguimos y que los abrazamos en esta y todas sus luchas, pues sobre todo y ante todo, la tierra que es vida se defiende. Y se van multiplicando los gestos de solidaridad de pueblos, comunidades y distintas organizaciones con la caravana birrárica que salieron desde finales de abril, 25 de abril, en una caminata hasta la Ciudad de México para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador una atención directa a su petición, a su exigencia de restitución de casi 11,000 hectáreas de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán.
En ese mensaje que mandan dice: un abrazo a distancia, también recordamos que en cada uno de nosotros y nosotras corre la sangre de los que se mantuvieron en pie ante el despojo colonialista y que hoy en día seguimos en pie resistiendo el ahora despojo capitalista.
Bueno, vamos ahora sí a presentarle esta nota. Desde hace meses hay un evidente desencuentro, un conflicto abierto entre los grupos políticos que controlan la Universidad de Guadalajara, que encabeza Raúl Padilla López, y el grupo político que tiene en este momento el control del Poder Ejecutivo del Estado, otras áreas del poder político que también mantiene bajo su hegemonía el Partido Movimiento Ciudadano. Después de que la Universidad de Guadalajara, el rector en concreto, Ricardo Villanueva, anunciara la semana pasada la convocatoria de una mega marcha para el próximo jueves, bueno, hoy una respuesta evidentemente del grupo político que encabeza el gobernador Enrique Alfaro, por más que él se quiera deslindar, no se puede entender una manifestación si no es respaldada por ese grupo político. Pues unos 100 jóvenes divididos en dos grupos, todos con máscaras de ratón, se manifestaron a las afueras de las casas del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y del ex rector Raúl Padilla López. Ellos interfirieron el paso de vehículos e incluso bloquearon en uno de los casos el único paso a automotores, causando molestia entre los vecinos.
En una crónica de Víctor Chávez nos cuenta que al final los jóvenes dejaron constancia de sus reclamos, que van en el sentido de un rechazo al auditorio Telmex y a la Feria Internacional del Libro, que aseguran, y lo citamos, no abonan a la educación y son más bien un negocio, y aseguran que en cambio no se les dota de todo lo necesario.
En un centro universitario, hablando principalmente por el mío, quienes estudian en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades saben que no hay papel en los baños, sea empezando por ese punto, no tenemos jabón, no tenemos papel, dijo uno de los manifestantes. Otro de los reclamos es en contra de la Federación de Estudiantes Universitarios, que a decir de uno de ellos, quien omitió su nombre por temor a represalias, incumple con su objetivo principal, que es representar al estudiantado. El grupo aseguró que su única intención con este tipo de manifestaciones es dejar de manifiesto que la máxima casa de estudios necesita un cambio y tiene que darse desde adentro.
Nos cuenta Víctor que todos vestían playeras blancas y pantalón de mezclilla, mientras un hombre robusto y con sombrero era el encargado de organizarlos y mantenía comunicación con ellos a través de un megáfono y vía telefónica con el otro grupo que estaba en el ingreso al fraccionamiento donde vive el rector Villanueva. En este último caso, por cierto, bloquearon los accesos y evitaron el paso de vehículos.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, dijo: es increíble la campaña sucia que está desplegando el gobierno de Jalisco. Hoy envían a un grupo de personas con máscaras a amedrentar y hacer un bloqueo en el lugar donde vivo yo y muchas familias más. Sobre el uso de las máscaras por parte de manifestante, comentó: otra diferencia, las y los universitarios nunca nos escondemos detrás de una máscara, salimos a marchar dando la cara y con una causa clara. En la campaña sucia envían personas que ocultan su rostro, amedrentan y dan mensajes sin sentido.
También dijo el rector: hay quien no distingue entre lo público y lo privado. Les explico la diferencia. El gobernador Enrique Alfaro vive y despacha en Casa Jalisco, que es patrimonio de las y los jaliscienses. Yo despacho desde mi oficina oficina, pero mi casa no es un espacio público.
Nos vamos a despedir justo con una nota de Fátima Aguilar, en la que recoge declaraciones del vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea y también a su vez de Ricardo Villanueva, donde se quejan de esta guerra sucia por parte del gobierno del estado, que por cierto también ocurrió el sábado con unos volantes mientras se celebraban los exámenes de ingreso al siguiente calendario Universidad de Guadalajara. Nos despedimos, lo invitamos mañana a seguir el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Al referirse al episodio que denunció esta mañana el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, sobre la presencia de hombres con máscaras afuera del fraccionamiento donde vive y el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales desde el Ejecutivo, pese a ya estar etiquetado, el vicerrector de esta casa de estudios, Héctor Raúl Solís Gadea, advirtió que los universitarios están bajo asedio. Destacó que los intentos por suprimir la autonomía de la universidad continúan por parte del gobernador Enrique Alfaro y eso los obligó a elevar su descontento y protesta en la mega marcha que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de mayo.
Lamentablemente, la universidad es vista como un obstáculo en las pretensiones de concentración de poder de forma autocrática que hoy imperan, campean en el gobierno de Jalisco.
Sobre la presencia de personas con máscaras.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.